en la mesa temática de masculinidad, migración y salud. Y es un gusto, realmente un gusto enorme y un lujo tener en esta mesa, en este panel, a dos fundadores de la MEJ, además, ¿no? Tanto el doctor Eloy Rivas como el doctor Oscar Misael Hernández son fundadores de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y es un gusto tenerlos aquí y ver que nos seguimos acompañando en este, en esta trayectoria de reflexión, de discusión, en este entusiasmo, ¿no?, por el conocimiento. Entonces vamos a iniciar el panel. En primer lugar, se va a presentar la ponencia del doctor Eloy Rivas Sánchez. Eloy Rivas es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora, maestrías y doctorados en Canadá. Su doctorado es en Sociología y Economía Política. Actualmente es profesor de Sociología en Carleton University, en Ottawa, Canadá. Y su ponencia se titula Masculinidades prefigurativas, latinos indocumentados en Canadá y la emergencia de masculinidades contrahegemónicas. Adelante.
Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a la MEJ y a Fernando Lozano por la invitación, ¿no?, esta mañana. Realmente es un gusto enorme para mí estar aquí porque, como ayer mencionaba en un momento en las mesas, los estudios de masculinidad, pero digamos que los hombres involucrados en la lucha transformativa de las identidades masculinas y el cuestionamiento del patriarcado es una cosa que se marchitando un poco en Canadá, desafortunadamente, sobre todo ahorita que los hombres que están teniendo la voz pública son los hombres de la ultraderecha, y eso es muy triste. Entonces, venir aquí es hermoso ver tanta gente discutiendo y pensando la posibilidad, cómo seguimos cuestionando o haciendo trabajo juntos para desmantelar el patriarcado. Y aquí yo quisiera decir que, bueno, es un gusto por eso, quisiera decir que yo cuando me fui a Canadá venía yo con todo el entrenamiento aquí de la ME, yo aprendí sobre el tema de las masculinidades con Guillermo Núñez y con otras personas que están aquí, que son muy buenos para reflexionar todo esto. Y cuando llegué yo allá, me encontré con el feminismo que le llaman interseccional, que me gustó mucho, porque el feminismo interseccional, dicen ellas, es importante cuestionar las identidades y transformar las identidades, pero también las identidades son subsidiarias, son producidas por sistemas de poder, por sistemas de dominación, y esos sistemas para ellas se llama patriarcado, se llama capitalismo, explotación, y se llama también etnicidad, ¿no?, subordinación de clase y todo esto. Entonces he tratado de incorporar esta perspectiva en las reflexiones sobre masculinidades, y por eso mi trabajo es sobre cómo los latinos indocumentados en Canadá están trabajando o están reconfigurando sus identidades masculinas, no solamente en un proyecto estético y político de transformar las identidades individuales, sino también como proyectos más amplios para transformar el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de eso y comienzo. Dice, la acumulación capitalista en el siglo XXI, misma que se sostiene sobre el despojo y la creciente subordinación de la vida humana y la naturaleza al valor del cambio, exige la implementación de modelos de gobernanza que de forma simultánea administran la vida y provocan, mercantilizan y también administran la muerte. Estas formas híbridas de gobernanza biopolítica y necropolítica requieren a su vez para su eficaz funcionamiento de la reactualización de formas de ser hombre que son subsidiarios de la estructura jerárquica de la supremacía masculina que los estudios de la masculinidad han denominado la masculinidad hegemónica. Con esto quiero decir que la indolencia de los gobiernos el gobierno, las empresas, las instituciones despojan a las personas de sus derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo decente, a la seguridad, a la vida, a la vivienda digna, a la seguridad alimentaria, y también la crueldad con la que las organizaciones criminales acumulan capital político, económico y simbólico por medio del terror, requieren de la producción y reproducción de subjetividades y prácticas masculinas que son capaces de aplicar las políticas del despojo y muerte de forma eficaz y sin titubeos. Matar, despojar, expropiar, robar, explotar, violar y derrotar requieren de un conjunto de disposiciones corporales, cognitivas y emocionales que se encuentran personificadas en la figura de hombres duros, grandes hombres duros e indolentes, hombres que son duros e indolentes con respecto de sus propios sufrimientos y hombre, y sobre todo que son duros e indolentes con respecto del sufrimiento de los demás. La producción de estas subjetividades masculinas útiles a los proyectos despóticos de acumulación contemporáneos, por supuesto, varían de región en región. Por ejemplo, en el capitalismo gore, que se conoce muy bien aquí en México, una versión sangrienta del neoliberalismo 21, como lo describió Sayak Valencia, muy bien, ha producido la figura de un hombre subalterno y precarizado, el sujeto endriago, ella le llama, que utiliza la violencia y la muerte como herramienta de trabajo, mecanismo de supervivencia y como forma de necroempoderamiento. De la misma forma, como lo ha mostrado Guillermo Núñez y sus colegas, el narcotráfico, la industria más lucrativa del crimen organizado hoy por hoy, funciona como un dispositivo sexogenérico que produce formas de ser hombres funcionales a sus procesos de acumulación de poder político, simbólico y económico. Rowan Connell también ha mostrado cómo la masculinidad blanca, racional, utilitaria e hiperindividualista, que está representada en el transnational businessman, ligado a mercados financieros internacionales, constituye la forma hegemónica de masculinidad que sirve a la producción de la hegemonía en los países centrales del sistema mundo. Mucho se ha avanzado en el entendimiento cómo las biopolíticas, la necropolítica y otros dispositivos de poder en el capitalismo contemporáneo, a su vez producidas y productoras de formas de masculinidad que apuntalan procesos de construcción de hegemonías a nivel global, regional o local. Pero desde mi punto de vista, menos se ha avanzado en la tarea de documentar, analizar las formas en que los hombres subalternos participan en el cuestionamiento, el desacato y el desdibujamiento de las masculinidades hegemónicas y los sistemas sociales de opresión a la que estos sirven. Yo estoy interesado en esto, en documentar cómo los hombres subalternos, los más pobres, los más pequeños, los despojados, los marginados y los invisibles, en sus versiones obviamente más vulnerables, desafían la hegemonía de la masculinidad dominante. Este aspecto es lo que voy a desarrollar en unas pequeñas palabras a continuación. El capitalismo neoliberal, a pesar de ser el modelo de acumulación dominante en el modelo actual, opera de forma desigual en diversas regiones del mundo. Como tal, sus dispositivos de gobernanza también producen una diversidad de subjetividades masculinas. En América Central, los hombres subalternos, desplazados por el sistema de acumulación por despojo, no siempre se convierten en sujetos endriagos al servicio de sus patrones, los hombres poderosos del narcotráfico y la narcopolítica. También es claro que no todos se subordinan a las lógicas de acumulación dominantes ni se enlistan como parte del ejército reserva del crimen organizado. Según la ACNUR, en los últimos 5 años, cerca de 1 millón de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, desplazados por la guerra, la represión estatal, la pobreza y el crimen organizado, han decidido emprender un éxodo hacia los Estados Unidos y hacia Canadá. Ustedes lo han visto por eso por televisión en los últimos 2 años, particularmente. Más de 2/3 de estas personas desplazadas o que emigran son hombres. En los países de destino las cosas no son fáciles para ellos que llegan como solicitantes de refugio y la situación es más difícil aún para quienes deciden permanecer en el país como indocumentados. En Canadá, donde yo vivo ahora, los indocumentados son sometidos a fuerzas sociales que los rechazan y los integran de forma simultánea. Por un lado, el cierre de las fronteras, la expansión de los centros de detención, el incremento de redadas en la política migratoria, el creciente nativismo antimigrante y la exclusión de los derechos sociales fundamentales somete a los indocumentados, a sus cuerpos, a un régimen de deportabilidad que los mantiene social, jurídica y culturalmente excluidos. Por otro lado, las agencias de empleo que trabajan para las empresas locales enganchan a los indocumentados en el mercado negro de trabajo, donde estos son subsumidos por el capital en condiciones de explotación. O sea, ellos en Canadá existen solo en la forma de ser negada. Su integración a la sociedad se genera solo en condiciones de explotación. Su existencia reducida a la existencia de un cuerpo máquina. La deportabilidad, la exclusión de los derechos fundamentales y la explotación laboral operan como tecnologías de poder que tienen efectos contradictorios sobre el cuerpo y la mente de los indocumentados. Por un lado, la precariedad radical a la que se enfrentan viviendo como sujetos deportables y sujetos máquina, explotables y excluidos, afectan de forma su salud física y mental. Por otro lado, esas condiciones les obligan, en algunos casos, a emprender procesos de resocialización y de transformación de sus identidades y prácticas como sujetos genéricos que tienen efectos emancipatorios y contrahegemónicos. Explico esto a continuación. En mi investigación etnográfica sobre la deportabilidad, trabajo y salud en el capitalismo avanzado en Canadá, pude constatar que los hombres latinos indocumentados, sobre todo mexicanos, hondureños, guatemaltecos, que viven en el país después de 10 años más o menos, con frecuencia recurren a las ideologías de la masculinidad hegemónica para sobrevivir la precariedad laboral social que enfrentan en el día a día. Trabajar duro y sin quejarse, compadre. Aguantarse como un verdadero hombre. No cagarse ni echarse para atrás. Saber pelear por lo que se busca. No quejarse como una vieja. Tener huevos para aguantar todo. Tener orgullo de gallo. Sobrevivir al dolor y tener fuerza para seguir. No importa lo que pase. Son algunas de las frases con las que ciertos hombres refieren a la forma en que eligen para resistir la explotación y la vulnerabilidad asociada a la deportabilidad. Los efectos que esta forma de precariedad sobre la salud y la mente en los indocumentados son tremendos. En el largo plazo, ese es el tema de mi investigación doctoral, los entrevistados reportan dolores incapacitantes en la espalda, en los dedos, en brazos y piernas, problemas para dormir y pesadillas, crisis de ansiedad generalizada, ojeras y envejecimiento prematuro, piel reseca y cenicienta, depresión y otra serie de síntomas de salud física y mental que los especialistas en la salud y el trabajo denominan el estrés alostático, que se refiere a un desgaste del cuerpo debido a la permanente exposición al estrés. Recurrir a las ideas de la masculinidad hegemónica como forma de resistencia a la explotación funciona como un dispositivo ideológico de resistencia al sufrimiento físico y mental que se genera en el contexto de la adversidad. Y esto crea no solo problemas de salud, sino que reactiva estos sujetos, los mandatos de la masculinidad que se prendieron en un contexto patriarcal y machista. En cierto sentido es entendible, en un contexto de precariedad radical, donde no se cuenta con familia, amigos, redes de apoyo, leyes de protección de los derechos, los discursos de orgullo machista que se han aprendido en la cultura patriarcal y el uso del cuerpo como máquina y herramienta de trabajo, se convierten en los únicos dispositivos o casi los únicos de resistencia a la violencia, también patriarcal, racista y clasista, que representan o que apuntalan la deportabilidad y la explotación. Sin embargo, esto es lo interesante para mí, la crisis de la salud de los indocumentados se enfrenta en este contexto, también tiene efectos diferentes a esto, del uso del cuerpo como máquina y de los discursos machistas para resistir la explotación. En los momentos más dramáticos de crisis de la salud, a menudo cuando el cuerpo no puede trabajar más, muchos de estos hombres indocumentados son asistidos por una o varias organizaciones sociales que trabajan por la justicia migrante. Y es a partir de este encuentro que los hombres indocumentados emprenden un proceso casos de transformación importante de sus identidades masculinas, formas de ser hombre y denomino contrahegemónicas. ¿Cuáles son esas estructuras que movilizan o que crean las posibilidades de transformación de las identidades de los hombres? Hay muchas obviamente, pero menciono una que me parece muy importante, que es la existencia de movimientos antisistémicos en Canadá, ¿no? En Montreal y en otras metrópolis canadienses existe un gran número de organizaciones de justicia migrante que trabajan para que los indocumentados sean social y políticamente reconocidos por la sociedad y por el Estado canadiense. Estas organizaciones están compuestas por activistas que provienen de la lucha antirracista, contra la guerra, del movimiento pacifista, de las luchas de la solidaridad con los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, del movimiento feminista, particularmente del movimiento feminista interseccional, del movimiento de hombres contra la violencia, de los movimientos de lucha por la autodeterminación indígena, del movimiento de la diversidad sexual o liberación homosexual, como le llaman allá, entre otros movimientos antisistémicos. Por lo tanto, los contingentes de estas organizaciones son mujeres, hombres, feministas, anarquistas, punks, académicos, estudiantes, pacifistas, socialistas o todo tipo de gente que, digamos, está promoviendo cambios fundamentales o profundos en la sociedad, en las sociedades en la que se vive, ¿no? Aunque el trabajo se centra en la justicia migrante con las transdeportaciones, la gramática política de estas organizaciones se ha nutrido del lenguaje emancipado de la izquierda pluralista y antisistémica que ha surgido en Canadá desde mediados del siglo XX. Estas organizaciones han construido espacios donde los migrantes son incorporados en la lucha por la justicia migrante y que operan en la forma de centros de apoyo para migrantes sin estatus, clínicas de salud informales, cooperativas clandestinas de trabajo, cocinas comunitarias, colectivos de lucha contra los centros de detención y centros de apoyo mutuo. Y estos centros, desde mi punto de vista, funcionan como estructuras de movilización, como dispositivos de resistencia y también como estructuras pedagógicas a través de las cuales los indocumentados hombres se enlazan con las comunidades de activistas locales y desarrollan nuevos saberes, nuevos lenguajes y nuevas formas de ser hombre. ¿Cómo opera este dispositivo de resocialización de género? De forma implícita o explícita, la figura del activista o el militante, como dicen ahí, el militant por la justicia social en estos espacios, se define a sí misma sobre la práctica de la inclusividad, el respeto a la diversidad, la sensibilidad a las necesidades de los más maltratados, la humildad, la solidaridad, el rechazo a los privilegios de clase, de raza y de orientación sexual, la posición crítica con respecto del patriarcado, del racismo, del autoritarismo, de la explotación y también ferozmente a menudo se defiende la paz. Esta forma de autodefinir la identidad del militante en esos movimientos sociales tiene un carácter de género explícito, realmente explícito. La hombría en este contexto de luchas antisistémicas, sobre todo cuando se es un hombre heterosexual y blanco, es una identidad siempre sometida al escrutinio porque se asocia al poder, al privilegio. Y a eso le debemos gracias a las reflexiones de Michael Kaufman, que él es muy presente en la gramática política ya. Como consecuencia, los hombres militantes en tales espacios deben, si quieren ganar el respeto y el reconocimiento, la confianza de los otros, deben de hacer… deben comportarse como personas que se someten al escrutinio y a procesos de autodisciplina. Estas formas de autodisciplina implican la puesta en práctica de una actitud siempre reflexiva, orientada a checar constantemente los privilegios. Y siempre cuando hay, por ejemplo, una discusión sobre cualquier cosa y alguien quiere tomar la palabra demasiado, todo, y siempre se le recuerda, check your privileges. Hay una constante vigilancia sobre el tema de los privilegios. Y quizá más importante, la autodisciplina implica siempre poner en práctica rituales estilísticos y actos performativos por medio de los cuales se busca mostrar a los otros que el privilegio asociado a la masculinidad heterosexual está siendo reconocido y sobre todo subyugado. Estos actos performativos incluyen el no monopolizar la palabra ni tomar mucho espacio en las organizaciones, darle la voz a los más maltratados, escuchar, sentarse y escuchar, evitar el consumo del alcohol y las drogas, practicar la modestia, el ascetismo y el respeto por los otros y repetir tanto como sea necesario que la lucha en la que se está implicado es una lucha por derrumbar los privilegios de clase y una lucha por la protección de la vida. A través de estos rituales, los hombres de estas organizaciones, incluyendo latinos indocumentados, se someten a un proceso de reflexividad y resocialización a partir del cual sus identidades de género y sus prácticas como hombres son desnaturalizadas, son resignificadas y eventualmente transformadas. Hay muchas contradicciones, por supuesto. La hombría en estos principios, en estos espacios, aunque con contradicciones, se convierte en un vehículo para la práctica de la paz y de la inclusión y para la defensa y la protección tierna de la vida. El hombre en este contexto es un ser humano que cuida y protege la vida y la libertad. Igualmente importante es un ser humano que no necesita subordinar a otros hombres, ni necesita de la homofobia o la misoginia para definirse a sí misma. De hecho, todo lo contrario, en estos espacios la hombría se define siempre en oposición al autoritarismo, a la misoginia y a la homofobia. Los latinos indocumentados que están involucrados en estas luchas a menudo consideran que su trabajo en estas organizaciones es una de sus grandes satisfacciones y motivos de orgullo personal. La mayoría de mis entrevistados reporta, y son gente con la que trabajo desde hace muchos años también, ¿no? También reportan en las entrevistas una transformación positiva en sus relaciones familiares y una posición crítica respecto del machismo, la homofobia, la misoginia y el autoritarismo en las relaciones interpersonales. La ternura que se expresa en sus prácticas de solidaridad con los vulnerables, tales como dar comida y asilo al enfermo, visitar a los presos para brindarles dinero, compañía, comida y apoyo moral, involucrarse en el bienestar y el cuidado de sus seres queridos, cuidar y alimentar a los hijos de quienes están presos y tratar con respeto y cariño a sus semejantes, son muestras de los efectos sobre las formas de ser hombre que se reproducen en el marco de las luchas antisistémicas en el contexto canadiense. La diversidad y la complejidad con la que estas prácticas y los deseos sexuales en una sola persona pueden vivirse, también puede florecer en el marco de estas estructuras de resocialización de género. Estas estructuras antisistémicas producen subjetividades dulces y subjetividades queer, por decirlo de alguna manera. Estas estructuras, he sido testigo directo de la forma en que algunos de mis entrevistados han descubierto en el camino el carácter fluido de sus deseos y sus prácticas sexuales y las viven con menos angustia que como las hubiesen vivido antes de haber participado en estos movimientos, por ejemplo, en sus pueblos, etc. Muchos de ellos también se abstienen del consumo del alcohol y las drogas y se involucran en movimientos alimenticios veganos o vegetarianos sobre la base de un discurso del respeto a los derechos de los animales o sobre la base del cuidado del respeto a su salud, del cuidado a su salud y a su vida. Estas masculinidades amables, flexibles, activas y también combativas son vividas también en el marco de una tensión y una contradicción, pero las consecuencias de ver la contradicción son muy interesantes para mí, realmente muy sorprendentes. Entrevistando a uno de mis compañeros con lo que he trabajado mucho este tema de la masculinidad y tenemos grupos de acción por los indocumentados presos, estaba yo platicando muy bien sobre este tema y le dije concretamente que es lo que estaba reflexionando, ¿no? Entonces un momento me dice… Lo cito, por más que se busque, me dijo él, no se puede ser siempre tierno y así buena onda y estar de buena cara todo el tiempo. A veces tiene que ser brusco y un poco cabrón. Estamos en una lucha y para eso debemos estar preparados para todo y hacer de todo y ser de todo. Yo planeo, yo cocino, yo doy discursos, yo escudo a niños, yo soy papá y yo también me enfrento al patrón y a la policía cuando estamos en las marchas. Pues se necesita saber de todo y sentir de todo. Uno es un hombre y uno es mujer a la vez. Uno hace de todo. Es más, aquí no hay eso de que esto es de hombres y esto es de mujeres. Uno aquí se vuelve un ser universal. Universal, ¿me entiendes? Ser o comenzar a ser un ser universal es quizá el producto más revolucionario de estos espacios de lucha política. La universalidad es un ser que se recrea, el universal es un ser que se recrea, se imagina y se desea como más allá de los binarismos de género y esto es lo más cercano a la utopía feminista que imagina la existencia humana en el marco de una profunda reconciliación y respeto entre los seres humanos, machos, hembras, hermafroditas y sus múltiples adscripciones identitarias. Las novelas fantásticas de Ursula Le Guin podría sacar fabulosas historias aquí. Hasta aquí he dicho que su compromiso con la lucha contra las deportaciones y la explotación y su compromiso en la lucha por el acceso a la salud convierte a los hombres en feroces protectores de la vida. En este proceso, viejas nociones de masculinidad y se derrumban y son reemplazadas o son cuestionadas, no se derrumban del todo, siempre hay contradicciones, y son reemplazadas por formas de masculinidad que asocian la hombría con una ética del cuidado de uno mismo, con una ética del cuidado de los otros, de la vida y también con una visión del género y la sexualidad que cuestiona las dicotomías patriarcales y reclaman de manera explícita la universalidad del ser humano y la igualdad de género. Estas prácticas son prefigurativas de género, ¿en qué sentido? El concepto de política prefigurativa se refiere a las prácticas sociales o individuales que activistas y movimientos sociales llevan a cabo de forma explícita con el fin de configurar formas o fragmentos de comportamiento de organización social de la sociedad que se plantea como futuro deseable. Las prácticas prefigurativas anuncian un fragmento de la bella utopía. Estas masculinidades son prefigurativas en dos sentidos. A nivel individual, estas formas de imaginarse, de actuar como hombres, como humanos universales, en la medida que se actualizan todos los días por medio de la práctica de la solidaridad, la ternura, el trabajo por la comunidad, el servicio de la comunidad y la defensa por el reconocimiento profundo de los otros a quienes se considera iguales, configura un modelo de masculinidad, o yo diría de persona, como me dice Carmelo, que vive sobre un planeta, que se desenvuelve o que se actualiza sobre un permanente desacato y neutralización del patriarcado. El medio por el cual se desaprende el poder del patriarcado sobre el cuerpo y la psique del sujeto es el cuerpo mismo y se hace a través de la práctica. Este desacato corporal implica en la medida que en la medida que se hace de manera cotidiana, configura las posibilidades de construir hombres distintos y contrahegemónicos y delinea las posibilidades realmente existentes de una práctica de género igualitaria y emancipatoria. Pero esta forma de masculinidad que es cultivada en estos espacios de lucha es también prefigurativa en un sentido colectivo más amplio. Este tipo de masculinidad que protege la vida, la libertad y el respeto y reconocimiento profundo de los seres humanos, sobre todo de los más vulnerables, tiene un carácter socialmente transformador cuando es puesta en práctica como experiencia colectiva. Coordinar esfuerzos con otros en base a principios de igualitarios y sobre el reconocimiento de la diversidad y un fiel apego a los principios de la justicia universal hace que estas prácticas de las masculinidades se conviertan en prácticas subversivas y contrahegemónicas. Contrahegemónicas no solo porque se ponen al orden de género patriarcal y las formas nocivas de ser hombre, no solo porque cambian al individuo y lo vuelven un poco menos cómplice con las desigualdades, son contrahegemónicos, sino también porque estas nuevas nociones de ser hombre son producidas por y son productoras de un movimiento antisistémico que busca la eliminación de los pilares que organizan la explotación, el desreconocimiento, el maltrato y el sufrimiento de los seres humanos en las sociedades contemporáneas. Estos pilares son, como nos enseñaron las feministas de segunda generación, el patriarcado, el racismo y el capitalismo. En este sentido es en el que imagino que las prácticas de género de los indocumentados latinos en Canadá, que emergen en el contexto del activismo por la justicia migrante, prefiguran el tipo de sociedad que puede ser alcanzado, un tipo de sociedad donde la ternura, el reconocimiento y el respeto de los seres humanos y sus libertades hagan innecesarias las cárceles, las fronteras, la explotación y podamos gozar en el largo proceso que nos queda para lograr la pacificación de la existencia humana. Muchas gracias.
Gracias, gracias Eloy. A continuación, presento a Oscar Misael Hernández Hernández. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera en Matamoros, Tamaulipas. Conocido por ustedes, prolífico escritor e investigador de muchos artículos y libros, también sobre masculinidades, fundador de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y nos trae una ponencia sumamente interesante, muy actual por el tema, por el tema tan doloroso, ¿no? Que atraviesa la vida social en México actualmente. Necropolítica del cuerpo y la masculinidad en la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Adelante, Oscar.
¿Es necesario que use el micrófono? Sí, está grabando. Okay. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto reencontrarse, rememorar, estar con amigas y amigos conocidos y construir nuevos lazos. Hacía bastantes años que no asistía a uno de estos congresos, pero me siento muy contento por volver y sobre todo por enlazarme con estas amistades. Creo que la mesa es bastante ad hoc, más allá del asunto de la migración, a propósito de un tema, un concepto y un tema como es el de la necropolítica, el de la masculinidad. Porque justamente hoy a la medianoche tenemos la obligación moral de recordar que hace 5 años asesinaron a algunos jóvenes en Ayotzinapa, como otros tantos que se han asesinado en muchos lugares del país, tantas desapariciones. Y en el próximo año, también por estas fechas, va a ser una década que se asesinaron a 72 migrantes en este pueblo que se llama San Fernando en Tamaulipas. Al menos 72 cuerpos que fueron los encontrados en el 2010, pero en el 2011, en abril, fueron encontrados 193 cuerpos más, que son de los que poco se habla. En ese sentido, quiero compartirles, no un análisis, sino una reflexión a la luz de este caso. Y quiero comenzar con la historia que ya muchos conocen. Y perdón, también voy a leer. Hace casi una década, en una ranchería de San Fernando, a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, elementos de la Marina Armada de México descubrieron en una bodega los cuerpos de 72 migrantes, 58 varones y 14 mujeres de Centro y Sudamérica, que habían sido asesinados por miembros de un grupo criminal conocido como los Zetas. Los medios de comunicación en varios países, así como en redes sociales, dieron a conocer la noticia, generándose un debate en torno a los riesgos en la migración. Posteriormente, algunos estudios académicos abordaron este caso para discutir el crimen y la violencia hacia grupos vulnerables en el país. Lo de vulnerables hay que tomarlo con pinzas, porque no hay grupos vulnerables, hay grupos vulnerados, que es distinto. En esta exposición deseo compartir una nueva lectura de aquel asesinato de migrantes en San Fernando, considerándolo por un lado como un ejemplo paradigmático y por otro lado planteando algunas premisas. Primero, se trata de un caso que nos permite pensar el cuerpo como un concepto amplio y la masculinidad en contextos de hiperviolencia que derivan en procesos de deshumanización. Segundo, el caso nos invita a pensar, a repensar la utilidad epistémica de la necropolítica y no solo de la biopolítica, como ya se ha discutido ampliamente, para comprender los significados del cuerpo y la masculinidad en contextos de muerte y de asesinato. No es lo mismo, va emparentado. Al menos en México, los estudios de género de los hombres tienen mucho que explorar en estos marcos de hiperviolencia, pero también mucho que aprender y reexplorar sobre el necropoder entre varones que operan especialmente en los llamados regímenes ilícitos. Teóricamente he comenzado a utilizar la noción de necropolítica. El concepto, ya lo sabemos, acuñado por Akil Mem, obviamente dialoga con la biopolítica y se remite a una crítica poscolonial de la soberanía y el llamado estado de excepción o estado de sitio. Sin embargo, yo argumento que la necropolítica, en tanto el poder y supuesto derecho a matar y amedrentar a otras personas con la muerte a través de políticas del miedo, de la crueldad y de la deshumanización, toma visibilidad en los cuerpos finalmente. Y toma visibilidad de manera literal y de manera simbólica. Después de todo, como nos ha señalado Judith Butler hace varios años, los cuerpos no solo son carne, también son construcción y deconstrucción, son significado y son resistencia. Los cuerpos son inscripciones que los marcan en la historia y la cultura. Por supuesto, la necropolítica no solo toma visibilidad en los cuerpos, ni se inscribe en estos, sean cuerpos individuales o cuerpos colectivos, sino también establece un romance directo con eso que ya conocemos y se ha llamado masculinidad hegemónica, allende todos los cuestionamientos que tiene. Y tiene este romance, en tanto se legitima el patriarcado a través de la dominación y la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero también entre los propios varones, como ya nos ha recordado Connell hace varios años. Es decir, necropolítica y masculinidad hegemónica pueden ser vistas como un binomio histórico y cultural, como cuyo fin último es someter, o en su caso, etiquetar las vidas de hombres o mujeres como precarias, donde algunas, siguiendo a Butler, pueden ser lloradas y otras no, ante el poder de la violencia y de la muerte. Y hablo de este contexto de hiperviolencia. ¿De qué forma esos cuerpos y la masculinidad involucrados en un caso como el asesinato de migrantes en San Fernando fueron construidos y deconstruidos en este marco de hiperviolencia criminal? Esta es la pregunta de investigación que he intentado reflexionar en el marco de un proyecto reciente, el cual conjuga la etnografía tradicional y la etnografía. En el primer caso, mi aproximación ha sido a través de lo que Alice Waterson ha llamado etnografía de la intimidad. Y esto es algo que muy pocas veces hacemos o que a veces hacemos y no nombramos. Es decir, a través de indagaciones familiares, amigos y conocidos que tengo en San Fernando. En el segundo caso, echando mano de metatextos como fotografías, videos y cibernarrativa sobre el caso, un recurso que en tiempos donde hacer trabajo de campo no solo pone en riesgo a los antropólogos u otros analistas sociales, sino también a veces nos es bastante útil y también sigue siendo un recurso de riesgo al momento de analizarlo y difundirlo. En conjunto quiero dialogar con los cuerpos de migrantes asesinados Pero no me quiero quedar ahí, porque si no nos quedamos bastante cortos. Es una mirada no relacional. También quiero dialogar con cuerpos criminales, con cuerpos de militares, que a la vez construyen nociones sobre los cuerpos, pero también sobre ser un hombre o dejar de serlo en aquel contexto de hiperviolencia criminal. En el primer caso, quiero hablar de cuerpos migrantes y lo que he denominado preliminarmente como una masculinidad necrotizada o con rasgos de muerte. Recordemos las fotografías o videos que circularon. Los cuerpos de hombres y de mujeres yacían amontonados, con los ojos vendados, maniatados, algunos hinchados y con manchas de sangre. Todos tirados en el piso llano con zacate de lo que parecía una bodega vieja. En conjunto se trató de imágenes que, siguiendo a Roger Chartier, expusieron los cuerpos de migrantes como representación, pero también como un metatexto que evidenció eso que Zaya Valencia, ya lo decía el colega Eloy, llama capitalismo Eloy, aunque hay que tener cuidado también con estas conceptualizaciones. La hiperviolencia no es propia de una etapa capitalista y lo gore no sería lo más adecuado para adjetivar al capitalismo, tal vez sería lo snob. Pero aún así, en este caso, se evidencia esa hiperviolencia por hombres armados de un grupo criminal para hacer visible su poder. Cuerpos amarrados, amontonados, orinados, asesinados, ensangrentados, por no disciplinarse al poder, pero sobre todo etiquetados como cuerpos desechables. Hay algunas pistas para interpretar cómo en este caso de asesinato de migrantes el cuerpo y la masculinidad fueron construidos y deconstruidos en este marco de hiperviolencia. Primero, se trataba de cuerpos jóvenes en su gran mayoría, cuerpos útiles, cuerpos productivos, cuerpos de varones. Si algo se afirma en los estudios sobre migración, es que quienes más migran son los varones, más allá de lo que se anuncia como la feminización de la migración. Y en su mayoría los varones lo hacen por necesidad, a reservas de los nuevos contextos de migración por violencia y las caravanas en movimiento de estos nuevos flujos. Paralelo a esta explicación de la necesidad económica de los varones para emigrar, hay otra de corte cultural en la que pocas veces nos enfocamos y es aquí donde tenemos un nicho de análisis y de reflexión. Los hombres emigran presionados por un mandato de masculinidad en torno a la proveeduría. Eso es un hecho. ¿Sí? La necesidad existe, por supuesto. Esta fue la razón por la que migraban los 58 hombres migrantes asesinados, como otros tantos que hoy en día siguen migrando, pero también posiblemente por la que emigraban las 14 mujeres migrantes asesinadas. Por ello y a pesar de la violencia criminal que se vivía en Tamaulipas y en México desde el año 2006, los migrantes decidieron transitar por esta región, porque era la distancia geográficamente más corta para llegar a Estados Unidos, ¿sí? a pesar del riesgo en el camino. Ya se conocía esta violencia. Segundo, y a propósito de los riesgos, vivir riesgo es otra pista para interpretar la construcción y deconstrucción de la masculinidad. Después de todo, como hace más de dos décadas nos dijo nuestro colega Benno de Keyser, el varón es factor de riesgo tanto para las mujeres como para otros hombres, pero también para sí mismos. Transitar el camino a pesar de los riesgos para los migrantes no solo era un mal necesario para llegar a la frontera de Estados Unidos, sino también una forma de probar la hombría en el camino. Y esto se ha evidenciado en entrevistas de cientos de migrantes. Ajustarte a este modelo de proveedor y vivir riesgos quizás fueron dos elementos que de construcción y de construcción del cuerpo y la masculinidad migrante. Pero al ser secuestrados por hombres armados, y aquí viene lo paradigmático, dichos elementos entraron en contradicción con uno más, el del honor masculino. Por eso, con base en diferentes narrativas y declaraciones ministeriales, se sabe que cuando los integrantes de los Zetas acusaron a los hombres migrantes de ser los contras, es decir, de ser integrantes de otro grupo criminal que iban a hacer apoyo, los migrantes lo negaron argumentando ser hombres con vidas decentes. Y cuando los instaron a unirse a su grupo, a formar parte de sus filas, muchos se negaron señalando que ellos eran hombres que respetaban a otras personas. Decencia y respeto formaron las dos caras del honor masculino, que en aquel contexto de violencia y crueldad fueron desechadas mediante el amedrentamiento y el asesinato. No podemos comprender cómo opera la necropolítica del cuerpo y la masculinidad basado solo en los migrantes asesinados en San Fernando, o como podrían ser los asesinados en Allende, Coahuila, o como podrían ser los desaparecidos en muchas partes de nuestro país. Hay que hacer un tipo de antropología forense, hay que interpretar textos, narrativas de los otros para comprender más ampliamente. Es necesario centrar la mirada en los cuerpos de los criminales y el necropoder utilizado. La ardilla, el kilo, el guache, adjetivos para estos sospechosos y detenidos supuestamente de los Zetas, supuestamente fueron autores de este asesinato. El primero, el autor intelectual, o sea, la ardilla, y los segundos, los materiales. Salvador Martínez, el comandante Ardilla, de 31 años, descrito por los medios como, cito, un sujeto bajito de aproximadamente unos 60 de estatura, solo sonrió cuando le preguntaron si era culpable y después les mentó la madre a los reporteros alzando la mano y vociferando. La boca y la mano como elementos corporales para mostrar la indiferencia, pero también para matizar y legitimar la violencia que había desplegado. Martín Estrada, el comandante Kilo, el de en medio, un hombre de 30 y tantos años, era conocido por los Zetas como un hombre corpulento que no tenía miedo de matar ni de ordenar matar, de carácter violento y explosivo, que nunca bajó la mirada al ser presentado en los medios. Mientras que Edgar Huerta, el guache de 22 años, en una declaración a la Policía Federal expresó, los migrantes, cito, esos iban para la contra, iban para el Metro 3 de Reynosa, también los mataban, si los investigaban en dónde venían, sus teléfonos, se revisaban. El Sombra tenía un trascabo, una máquina, y era el que hacía los hoyos y ahí los enterraban, o donde sea. El guache, al igual que la ardilla o el kilo, durante sus presentaciones o declaraciones, no mostraban remordimiento alguno. Se nos enseña después de todos a los varones a ser duros, a no mostrar las emociones, y más en esos contextos de hiperviolencia o de regímenes ilícitos. Rasgos de enojo y no de miedo, pero sobre todo sus testimonios en tanto expresiones verbales del cuerpo hacían evidente el necropoder utilizado, que utilizaron al detener a los cuerpos vivos de migrantes, pero también lo hicieron visible este necropoder al someter los cuerpos amarrándolos, sometiéndolos y asesinándolos, incluso enterrándolos en fosas clandestinas para intentar encubrir la vulneración corporal hasta en la muerte. Las formas en que operó el necropoder de los cuerpos criminales hacia cuerpos migrantes también se conoce por el testimonio de un migrante sobreviviente. Se sabe que fueron dos, pero solo uno declaró. Freddy Lala, joven ecuatoriano de 20 y tantos años, quien declaró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cito, luego nos llevaron a una casa, ahí nos amarraron las manos por atrás, nos detuvieron una noche así, luego nos botaron boca abajo y escuchamos disparos, les dispararon a mis amigos, a mí también me dispararon en el cuello y pensaron que estaba muerto. Yo me hice el muerto, con sangre encima, sin moverme. Mataron a todos y luego se fueron. Yo esperé, salí de la casa, huí, caminé toda la noche. Más allá de las declaraciones de un victimario como el guache o de una de las víctimas como Freddy Lala, el necropoder desplegado por un cuerpo criminal como los Zetas también puede comprenderse en el marco de una necropolítica que moldeó las ideologías de sus fundadores. Y aquí hay un contexto, un marco más amplio para entender no solo la práctica de la crueldad y de la muerte. Exmilitares, los Zetas en general y en el principio eran exmilitares mexicanos de un grupo conocido, y esto se ha difundido mucho en los medios, como los GAFES, cuyo lema era, ni la muerte nos detiene, y si la muerte nos sorprende, bienvenida sea. Y la otra parte de Zetas, la otra parte de la ideología que se arrastró, que se mamó dentro de este grupo criminal, también derivaba de ex-caibiles, fuerzas especiales guatemaltecas, cuyo lema era, si avanzo, sígueme, si me detengo, apúrame, si retrocedo, mátame. La muerte entonces fue parte de la ideología de la que abrevaron cuerpos criminales como los Zetas. Desde esta perspectiva, no fueron extrañas algunas técnicas de miedo y de crueldad en este contexto del necropoder, tales como la decapitación, para dejar en orfandad a grupos contrarios y así eliminar a posibles patercriminales, la castración como símbolo de despojo de la hombría individual y colectiva, o maniatar los cuerpos, vendar los ojos y dar un disparo, reduciendo el valor de la vida humana al de los animales o incluso peor, como fue el caso de los migrantes en San Fernando. Freddy Lala, el migrante ecuatoriano, caminó toda la noche y por la mañana encontró un retén de la Marina Armada de México. Contó su historia, incluso mostró su cuerpo ensangrentado con el rozón de una bala en el cuello como evidencia del necropoder de un cuerpo criminal contra migrantes. Hasta entonces, solo hasta entonces que el testimonio fue creído, poco más de 200 elementos de la Infantería de Marina se desplegaron en camionetas y un helicóptero hasta donde Freddy les narró, hasta esta bodega. Al llegar se dio un enfrentamiento armado con algunos zetas que no los esperaban, varones jóvenes en su mayoría que estaban resguardando la zona. No se sabe cuántos militares fueron heridos ni mucho menos asesinados, tampoco el número de muertos, heridos o detenidos de los jóvenes zetas. Y no se sabe porque la autoridad militar resguardó esta información como clasificada, en nombre de la seguridad interna. Lo que algunos medios sospecharon fue el asesinato y detención de algunos criminales. Un marino asignado al resguardo de una central camionera con el que platiqué en la frontera de Tamaulipas, me narraba: nos quebramos a varios, yo anduve ahí, ¿eran ellos o nosotros? Si nos hacen frente, los matamos. Al fin que esos ya no valen, ni como hombres, son cobardes. El despliegue militar al lugar donde fueron asesinados los migrantes no solo debe verse como la respuesta del Estado ante la denuncia de un extranjero, sino más bien como el despliegue de un cuerpo militar del Estado regido por un código penal, parafraseando a Peter Beattie, basado en el valor, la fidelidad, las armas y la protección masculina. No en balde, en el himno de los infantes de Marina, ojalá y fueran, ¿no? Parte de la letra dice: infantes somos de la Marina, soldados fieles a las armas y a nuestro pabellón, felices vamos por la vida, guardianes somos de la patria hasta la muerte. La moraleja es simple: los cuerpos militares sirven al Estado y aplican justicia contra cuerpos criminales, aunque eso signifique asesinarlos. El Estado, además, ejerce este tipo de necrojusticia desplegando una política del miedo y de la crueldad sobre el cuerpo y la masculinidad, en especial de aquellos varones de grupos criminales que atentan contra su poder, que los hacen perseguirlos, que han asesinado a algunos de sus miembros, militares o policiales. A fines de noviembre de 2017, hace relativamente poco, la Policía Federal detuvo a Martiniano de Jesús Jaramillo, un hombre, como el que ustedes ven en la fotografía, es él, de apariencia decrépita, avejentado, enfermo, que había llegado a un hospital en la capital de Tamaulipas, en silla de ruedas, y había llegado para recibir atención médica debido a una deficiencia renal severa. Martiniano fue detenido y luego llevado a la Ciudad de México, donde murió justo al llegar, por su deficiencia renal y por una peritonitis. Martiniano, así como lo ven, apenas tenía 56 años y resultó ser uno de los ex líderes Zetas y uno de los autores intelectuales en el asesinato de migrantes en San Fernando. Para cerrar, la necropolítica, como ya he destacado en esta reflexión, es una forma de poder que tiene varios matices y es un supuesto derecho a matar y amedrentar a otras personas con la muerte a través del miedo, la crueldad o la deshumanización. Toma visibilidad en los cuerpos, cuerpos literales o cuerpos simbólicos, pero también establece eso que llamé un romance con una masculinidad hegemónica, que puede ser muy hegemónica, pero también es cuestionada y resistida. Desde esta perspectiva, en la masacre de migrantes en San Fernando, como puede ser en otros casos paradigmáticos, el cuerpo y la masculinidad son construidos y deconstruidos en este contexto necropolítico. Y no solo se incluyen a víctimas, también victimarios, incluso el Estado mismo es partícipe de esto. Se trata de cuerpos migrantes, cuerpos criminales o cuerpos militares o necropolíticas del Estado que despliegan formas de necropoder concretas y al mismo tiempo que redefinen los cuerpos vivos y los cuerpos muertos, deconstruyen mandatos de masculinidad y resignifican relaciones de poder en este contexto de hiperviolencia. Muchas gracias.
Gracias, Oscar Misael, conmovedor y brillante. Y yo creo que ambas ponencias nos ponen en el centro de la reflexión, de la discusión, tanto la necropolítica como estos esfuerzos, estas luchas por sostener la vida, y ambas engarzan ciertamente con procesos amplios, globales, con estructuras económicas, estructuras políticas, culturales, y en el centro el tema de las construcciones genéricas, las construcciones de género, la masculinidad, ¿no? Tenemos algunos minutos para reflexión, para las preguntas, para los comentarios. Les invito a participar. Creo que nos debemos este diálogo, este espacio. Héctor, adelante.
Muchas gracias, Eloy y Oscar, por sus presentaciones muy ilustrativas, muy interesantes y muy llenas de sugerencias, ¿sí? Y bueno, no he dejado, Eloy, de estar tratando de entender desde cuándo nosotros pasamos de un paradigma de la liberación, que era lo que, digamos, formó el movimiento lésbico gay y muchos otros movimientos de liberaciones en los años 60, etcétera, a esto que parece ser un proyecto civilizatorio, que más bien me parece como los franciscanos tratando de arrancar las religiones prehispánicas o los evangélicos, que también es otro proceso civilizatorio. Incluso me parece un poco represivo lo que tú has descrito. No sé qué pienses de esto, quizás esté yo pensando demasiado radical al respecto, pero no me quiero ver en ese grupo, sencillamente. Soy demasiado salido como para ajustarme a tantas reglas, ¿no? Y por otro lado, Oscar, solamente quería saber tu opinión sobre aquel momento en que el padre Solalinde, en Coatzacoalcos, recuerdo, el gran defensor de los migrantes, no estoy hablando de cualquier persona, pidió perdón a los zetas.
Vamos a dar oportunidad para otra, por favor, Sorricolea.
Gracias, pues primera felicidades y muy interesante la mesa. Y tenía una pregunta igual para Eloy, un poquito esto que mencionabas sobre la su existencia, los indocumentados, su existencia en la negación, ¿no? Pero al mismo tiempo como lugar de enunciación, ¿no? O sea, sí hay una negación, hay un desplazamiento justo por estas clases, ¿no? De las que tú describes en el Canadá, muy similar, yo te comentaba ayer, me recordaba esta idea también de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, sí están en estas asociaciones, sí están en estos departamentos, pero hay un desplazamiento, pero al mismo tiempo se convierte en lugar de enunciación. Y quería preguntarte, si bien esta idea del migrante indocumentado con el aguante, con el sí, no te rajes, yo puedo, ta, 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 y con estos otros migrantes que parece que se afilian a estas asociaciones, a estos grupos religiosos, pero es decir, a estas asociaciones, ¿no? Y empieza a cambiar, sí, un sentido de masculinidad, ¿no? Si tú te encuentras con esta idea que yo me he encontrado en los migrantes en los Estados Unidos, de sí hay aguante, pero también hay llanto, ¿sí? Donde fusionan los dos. Inclusive yo un poquito a esto, similar a lo que mencionaba Oscar, a mí me opto más por llamarlo etnografía sensible. Pues claro, no te lo van a decir, pero estás leyendo su cuerpo, estás viendo que realmente están desbaratando por dentro en su discurso del aguante. Sí, además que te está dando la mano y está toda llena de callos. ¿sí? Esa es la etnografía sensible, o sea, este acercamiento a la corporalidad, ¿no? Pero que evidentemente en el discurso no se refleja. Entonces, no sé si en realidad en el discurso un poco más sutil podemos encontrar esta fusión entre el aguante, el yo puedo, para no rajar, pero al mismo tiempo me estoy rajando, me estoy desquebrajando por dentro, ¿no? Y en el segundo, para el caso de Oscar, ahorita lo dijiste muy bien, yo me ponía a pensar de la reflexión a la práctica profesional. Lo dijiste muy bien en el caso de la antropología forense, ¿no? Nosotros tenemos la maestría en antropología física y la línea de antropología forense, allá en la ENA Chihuahua. Y tenemos el privilegio de estar trabajando con las chicas que entran, y chicas, la gran mayoría, entran, que son las peritos, son criminalistas, ¿no? Entran a la maestría, ¿no? Y son las expertas, ¿no? En antropología forense, muy técnica, digamos, ¿no? Pero si tú has, digamos, hecho este brinco, ¿a qué voy con esto? A mí me encanta, me fascina esta línea en donde estamos participando, porque vamos a los laboratorios. Vamos al laboratorio de ciencias forenses en Ciudad Juárez, ¿no? Y de repente me dicen, oye, sorry, ¿no, profe? ¿No? Es que. O sea, es uno de los pocos que entra a estos laboratorios, porque primero no puedes entrar, ¿no? O sea, porque es la morgue, es donde están haciendo la necrocirugía, ¿no? Y justo yo les decía, bueno, es que se ha escrito mucho sobre la violencia en términos reflexivos. Yo necesito que regresen a los cuerpos ejecutivos, ¿sí? Esa es la práctica forense. O sea, necesito que veamos estas formas violentas, ¿sí? Que se representan en el cuerpo. Desgarradoras, ¿eh? O sea, que me llegan con los expedientes y me llegan con las… Estamos viendo el cuerpo, ¿no? O sea, inclusive el laboratorio en sí mismo es todo esto. Entonces yo decía, es la otra cara de la moneda. Ya no es la entrevista, ya no es la plática del policía, ya no es el criminal, ya no es la noticia, ya no es la televisión, donde hemos construido mucho de este lenguaje de la antropología de la violencia, pero… ¿Qué pasa con esta otra práctica? Entonces, no sé si te has acercado, si te es posible, inclusive como investigador, a mí me es posible por ellas, porque son las encargadas, ¿no? O sea, no es tan sencillo entrar a estos espacios, ¿sí? Sería todo, gracias.
Gracias. Y luego Alejandra Salguero. Y vamos, ay, perdón, yo por no estar volteando a la derecha, que la derecha no se me da mucho, pero sí. Olavarría y Alejandra, y ahorita pasamos para acá, y con eso cerramos con toda la pena, porque ya estamos sobre el tiempo y queremos también escuchar a los ponentes. Adelante, Olavarría.
Primero, felicitar a los dos expositores, realmente brillantes las exposiciones, y generan, al menos en mí, una cantidad de preguntas, para mí muy importantes. Una es el concepto de masculinidad hegemónica. Los hombres que están en la condición de inmigrantes sobreexplotados no están en el ámbito de la masculinidad hegemónica, están en el ámbito de la masculinidad forzada. Hay violencia, ¿ya? La hegemonía, si volvemos a Connell y a Gramsci, dice relación con la aceptación de una forma de ser que no requiere de coacción para que uno suponga que esa es la forma que uno tiene que ser y que los otros tienen que ser. No es el caso de las personas, ¿no es cierto?, en la condición que tú planteabas. Tampoco es el caso de la que planteaba en el caso de Tamaulipas. O sea, las personas, los chicos asesinados, no son fruto de la masculinidad hegemónica, son fruto de una masculinidad represiva, violenta, sanguinaria, etcétera. Es otro tipo de masculinidad. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? ¿Ya? No nos sirve para… caracterizar y entender esos ámbitos el concepto de masculinidad hegemónica. Nos engaña porque nos hace parecer que todo es lo mismo, que son las mismas formas, que son las mismas relaciones, ¿ya? Hegemónica podría ser la forma de masculinidad que se está generando en aquellos centros que tú bien mencionabas en Canadá, ¿no es cierto? Los hombres buenos, sensibles, etcétera, que de alguna manera están haciendo una forma de masculinidad compartida, no coaccionada, ¿ya? Pero una masculinidad que no se pregunta que al mismo momento que ellos están haciendo este mundo armonioso, hay otros hombres que están siendo explotados y explotados por la fuerza, que son los inmigrantes ilegales. O sea, esa es mi principal pregunta, no tengo respuesta, digamos, ni tampoco le pido respuesta a ustedes, pero creo que ese concepto, como dirían los de la colonialidad, cada vez me parece más el concepto de Raywin Konen, a la cual estimo mucho y siento cierta cercanía, es un concepto, como dirían, europeizante, digamos, que no nos permite ver lo que está pasando en nuestra región, nos confunde.
Gracias. Ya que estamos por aquí, Alejandra, por favor.
Bueno, pues yo agradecerles enormemente, o sea, me encantaron las dos presentaciones, o sea, súper bien fundamentadas, emotivas. Y quisiera agradecer incluso las imágenes y la mirada, porque eso me permite como regresar al cuerpo. Algo que a mí me ha preocupado enormemente y que lo he dialogado con mucha gente que ha trabajado con hombres es la enorme preocupación por la manifestación de las emociones en los hombres. Y a lo mejor seguimos caminando como por los senderos oscuros en donde los hombres no muestran emociones, bla, bla, bla. ¿A dónde dirigimos la mirada? Porque si bien lo es cierto que muchos hombres no hablan, el cuerpo sí habla. El cuerpo habla. Y hay que empezar a mirar el cuerpo y hay que decodificar el cuerpo y hay que encontrar los signos y los significados que aún sin enunciar palabra están ahí puestos. Y en estos temas que son tan, tan sensibles y vulnerables para todos, sobre todo además hoy día de los 43, o sea, uno tiene que regresar teórica y metodológicamente a mirar y a poder leer desde ahí los cuerpos. Les agradezco enormemente y pues por ahí va la reflexión.
Gracias. Si alguien puede pasar acá con Beno de Keiser el micrófono y con Jorge. Allá, por favor, a aquel lado. Gracias.
Bueno, buenos días. Bueno, primero que todo, felicitarlos. Con respecto a Oscar, por lo menos para nosotros dos es… O sea, no tengo palabras para describirlo, porque nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, no hemos llegado a ese nivel de violencia. Hoy lo que podemos vivir es matanzas entre los capos y entre sus cómplices, básicamente lo que se vive en Costa Rica, pero sí es muy desgarrador y las noticias llegan allá y son muy preocupantes. Con Eloy, ahí va la pregunta. Ayer nos decías que estabas admirado con el trabajo de nosotros, que estabas súper interesado, hoy lo entiendo. La pregunta es, si conoces el porcentaje de esos hombres que llegan a instituciones basado en la cantidad de migrantes que hay en Canadá. ¿Esto por qué? Porque, ok, hablas de migrantes, pero por lo menos en Gwen, que son hombres comunes y corrientes de la calle, sucede exactamente lo mismo. Todos llegan muy empoderados, yo no siento nada, tengo que seguir trabajando, mi esposa me dejó, pero no me importa, aquí vengo a revisarme, a seguir adelante, pero en general no siento nada. Y lamentablemente me parece que es el mismo síntoma. Allá decimos en Costa Rica, tocó suelo. Y me parece que en el caso de los migrantes es una desesperación tal donde no saben qué hacer. Y no sé cuál es el abordaje que les dan a ellos, si ellos van o si los encuentran en la calle botados. Usualmente en Costa Rica lo que pasa es que los hombres llegan recomendados por otros hombres. Amigos usualmente dicen, bueno, yo vengo porque mi amigo me dijo que aquí me podían ayudar, vengo a ver qué pasa. Entonces básicamente es analizar el porcentaje, porque si hablamos en números en Costa Rica, somos 6 millones. Supongamos, exagerando, que atendemos a 3 mil hombres, estamos hablando de que es el 0.01% de la población. Para mí es muy poco. Gracias.
Adelante, Beno.
Muchas gracias, Eloy, Misael, por esta mesa esperanzadora en la primera parte y que deja un peso muy fuerte en el corazón. Gracias por la mención también de los 42, los 72. Hace poco Guillermo mencionaba también a los padres y madres de la guardería en Sonora, de la guardería ABC, como casos, digamos, muy reconocidos, mediáticos, pero que son como la punta del iceberg de toda una problemática mucho más, más amplia. Agradezco mucho. Con Eloy, una pregunta, si podés abordar un poquito más las contradicciones en ese proceso. Me llama la atención que termina tu presentación hablando de hombres masculinidades contrahegemónicas. Hablar un poco más de las contradicciones, de los avances, de los retrocesos. A mí me hiciste evocar a los hombres y mujeres que en los sismos de 68 acudían a la Peña Morelos, donde estábamos haciendo trabajo voluntario, pero bueno, igual en la mañana los encontramos en la fila del Ejército de Salvación y en las instancias de gobierno. ¿Qué sería de esos hombres si los evangélicos los hubieran arropados y ahorita serían también bastante perfectamente evangélicos? Hablar un poco más de ese proceso que yo creo que es eminentemente contradictorio. Y con Misael, bueno, agradezco la mención al varón como factor de riesgo, pero yo ya desconozco esa noción. Eloy fue uno de los primeros en señalar que era una grosera generalización, y lo es. Actualmente hablo mucho más de la masculinidad hegemónica como factor de riesgo. Ayer me llegó una tesis de una investigadora en Cataluña, dice, ser hombre, así llama el título, ser hombre no es factor de riesgo, intentar serlo, sí. Me parece muy interesante, como empezar con las precisiones. Muchas gracias.
Gracias. Una más es para, por favor, si Armando, un comentario. Sí, ya estamos brevísimo, por favor, para darle tiempo a los
oponentes. Pues agradecer la mesa, porque además es como tenemos a tres fundadores de la AMEG y que es como esta parte de finalmente también esa parte de que regresan, y estoy muy agradecido de que regresen, o sea, porque hay muchas cosas que hacer. Y les quiero preguntar a ambos si tienen alguna opinión en relación a la política nacional que implica una Guardia Nacional y una cartilla moral en donde hay cierta esperanza de que la religión pueda acabar con esta cuestión de violencia y pueda generar paz, que a mí me parece que es ingenua, pero me gustaría si tienen una opinión al respecto.
Muchas gracias, Armando, muy interesante las preguntas. Les damos paso a las respuestas, comentarios. Adelante, Eloy.
Sí, gracias. Con respecto al tema de cómo pasamos de un proyecto de liberación a un proyecto civilizatorio, como entendiendo que estos movimientos son movimientos evangelistas o franciscanos, represivos, no sé si fallé en describirlos, ¿no? Yo dije muy claro que son movimientos antisistémicos, eso quiere decir contra la explotación capitalista, contra la subordinación de clase, contra la subordinación de raza. La gente que no se siente interpelada por esto, sobre todo la última generación de los estudios gay, que son muy, no cuestionan para nada los sistemas de opresión que generan esto, yo siento que no se sienten interpelados. Pero en los años 70 era diferente el lenguaje. El movimiento de liberación homosexual, yo leí historia, era un movimiento anticapitalista. Ellos sí se sentirían más interpelados. Y esta es la gente que está trabajando con los hombres aquí. Es lo que quiero, por eso dije yo, hablé un poco de historia. Ese movimiento que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que están preocupados por la muerte, están preocupados por el dolor, están preocupados por la pobreza, por la miseria, por la marginalización. Son movimientos que entienden la liberación, tal vez fallida, pero que entienden la liberación como la transformación radical de las cosas que producen la guerra, que es la explotación, que es el liberalismo excesivo, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que se sienta como un proyecto no emancipatorio cuando se está plegado a un proyecto de liberación que se entiende como un proyecto de liberación en función de cómo yo me defino estilísticamente, mi libertad a base del mercado, de qué consumo y todo esto. Eso no forma parte de estos movimientos emancipatorios, anticivilizatorios, de hecho. Entonces, bueno, ese es el asunto. Es cierto que son proyectos disciplinarios, son proyectos, yo tengo una relación muy compleja con eso. Yo tengo una formación ética libertaria. Yo leí primero Bakunin que leer cualquier otra cosa, te lo juro. Yo todavía no estaba en la universidad por razones históricas de cosas de biografía personal. Entonces yo tengo un amor por la libertad, un amor por la libertad individual también, y yo tengo una relación muy compleja con el disciplinamiento. Pero a la vez yo digo, ¿cómo puedes tú promover una masculinidad que es diferente si no es realmente cambiando tu cuerpo? Y cambiar tu cuerpo requiere disciplina. requiere reflexividad. Foucault lo habló muy lindamente, de hecho, requiere la reflexividad de ti mismo, pero también tener un horizonte de dónde viene la opresión y hacia dónde quieres ir, etcétera. Entonces, es cierto que cuando la gente dice, checa tus privilegios y todo eso, puede ser un poco opresivo, pero es un camino, digamos, para cuestionar la masculinidad hegemónica, que yo no vine realmente a promoverla, sino a describirla. Eso es, ¿no? Entonces, bueno… existir como una en la forma de ser negado, pero también en la forma de ser capaz de enunciar nuevas posibilidades, eso es lo que me interesa a mí. Y eso está conectado con el tema, gracias por el cuestionamiento, por arreglar la página, ¿no?, de la masculinidad hegemónica, porque me hace pensar, yo tengo una… yo no tampoco he resuelto el tema de cómo entender la masculinidad. Yo empecé diciendo aquí que iba a hablar de los hombres subalternos, justamente no hablo de las masculinidades hegemónicas. Los hombres subalternos, sin embargo, en la lectura de Gramsci, en los cuadernos sobre la cárcel, son hombres que se subordinan también a los mandatos de los jefes. O sea, tienen una imagen de cómo se debe ser, y yo no puedo ser eso. Entonces, de hecho, yo estoy aquí porque no soy eso, porque yo no soy el patrón, estoy en Canadá sin papeles, porque yo no soy, no tengo educación, no fui a una universidad a estudiar un doctorado, estoy aquí viviendo en la miseria, sin comida a veces, pidiendo a favor acá y allá, con la ropa rota y todo eso, justamente porque no soy más parte de la masculinidad hegemónica, pero uso los discursos de la masculinidad hegemónica para sobrevivir a veces. Y digo yo, hay que ser un cabrón y yo voy a hacer, y yo voy a resistir la explotación y yo voy a llegar a donde yo… y eso. Pero hay un límite a eso, y el límite, eso es lo que Gramsci nos habla sobre la posibilidad de la ruptura en la praxis de la hegemonía. El límite es dolor, la marginación. No, mi cuerpo no es una máquina, no aguanta siempre. Entonces, la gente que llega a los grupos de Solidaridad Sin Frontera, en particular que estoy hablando, son gente que llega con un mutilado de un dedo, ya no puede trabajar. Yo creía en esa masculinidad hegemónica, yo seguía los principios de esta visión de ser hombre, pero no me funcionó y ahora no puedo trabajar y no puedo comer. Necesito que alguien me ayude con una caja de comida a la semana, y así me empiezo a involucrar en esto. Entonces, son las condiciones materiales y son los límites que tiene nuestro cuerpo para la resistencia, para seguir los mandatos de las masculinidades hegemónicas, los que llevan a los hombres subalternos a emprender procesos de cuestionamiento, de contestación de las masculinidades dominantes. En este sentido, yo creí ser muy gramsciano en ese sentido, me gusta mucho Gramsci, pero muchas gracias, es un problema que se tiene que resolver, el tema de cómo entender, cómo usar el concepto de masculinidad hegemónica. Yo por el contrario, me gusta mucho a mí con él, me parece, tu último artículo es bellísimo, en 2018, el año pasado, fue sobre eso. Dice, ay, creo que hay malas interpretaciones sobre mi concepto, creo que cometí muchas generalizaciones, ahí va una nueva versión. Y es fascinante, es interesante, pero ella sigue hablando de la importancia de entender que existen modelos hegemónicos, modelos dominantes, que crean, que fabrican, no como de una manera ridícula de que un grupo de gente se pone a conspirar, sino que generan las condiciones de la reproducción de sistemas que expanden o que exportan ideas sobre qué es ser masculinidad. Ella dice que son las masculinidades que están asociadas con los mercados financieros en el centro del mundo. Cuando tú vives en los países del primer mundo y viajas a México, que es mi país, o a otros países de América Latina o África, te das cuenta que sí hay una masculinidad hegemónica que se sigue, estilísticamente, a la manera de hablar y todo. Pero bueno, es una cosa que podemos hablar después. Otra cosa, ya no me quiero prolongar mucho, el porcentaje de hombres sobre basados en la cantidad de Canadá. Según el gobierno hay 500,000 personas indocumentadas, hay gente que dice que hay más. La gente con la que yo he trabajado, que hice etnografía, es muy poquita realmente, los grupos que trabajan en esto es muy poquitas. Sin embargo, son los impactos, y es una cosa que todo es todo un tema en mi trabajo actual, los impactos de su trabajo son increíbles. Por ejemplo, yo recientemente, hace meses, el gobierno canadiense quitó la visa para los mexicanos, antes no podían viajar para allá, y ese trabajo fue trabajo directamente relacionado con el activismo que hacen estos hombres, marginados, explotados, con las ropas rotas y todo, ¿no? Entonces, el impacto en términos de lo que hacen es importante, el trabajo, los cambios a nivel cualitativo es muy importante. Y las contradicciones, hay muchísimas contradicciones, bueno, hay muchísimas contradicciones que se viven en el proceso. El proyecto de construir una nueva hegemonía, si volvemos al lenguaje gramsciano, se avanza y se retrocede, y a nivel personal también, uno como que cambia y como que no, y a veces estás así, y es en esa complejidad, en esa lucha permanente, al final los cambios se van dando un poco, ¿no? La política nacional, la Guardia Nacional y la cartilla como generadoras de paz, yo tengo completa duda sobre eso.
no se puede generar la paz con la policía, con la violencia, no se puede, la paz se genera con la eliminación de la desigualdad, eso es una obviedad de quien sabemos, quienes estudiamos las ciencias sociales, ¿no? La paz no se genera con la guerra, ni con las cárceles, ni con lecciones morales del presidente. Y ya, nada más eso. La última cosa que yo quería decir es que en relación con los movimientos de hombres, y yo quería que fuera el diálogo también un poco en eso, es que yo aprendí allá que no es un movimiento de hombres lo que puede generar una contrahegemonía solamente, sino un movimiento de hombres con otros movimientos sociales, las feministas, las personas contra la opresión y todo esto. Eso era lo que quería decir, muchas gracias.
Bueno, ya solo voy a agradecer, Elo, ya respondió todas las preguntas. Primero, creo que es todos estos ejercicios de reflexión nos invitan a repensar, a cuestionar marcos epistémicos, ¿no? Pero también a tener otro tipo de sensibilidad etnográfica, ¿sí? Otras miradas. Esto no es nada sencillo. A propósito con lo de Solalinde, sí recuerdo que vi esa nota, creo que la referencia era a pedirles perdón a los criminales, en el caso particular de los Zetas, porque, no lo dice así, pero habían tenido como el de Pedro Páramo, habían sido huérfanos, ¿no? De un padre ficticio, no habían tenido ese aprendizaje de ser un buen hombre, y también les pedía perdón porque eran víctimas de un sistema, de un Estado que nos ha enseñado la violencia como algo natural y como estilo de vida, ¿no? Y eso es muy interesante, y justamente me recuerda, yo no soy religioso, pero sí soy creyente, y perdón que lo diga aquí, pero alguna vez entré a alguna iglesia y el sacerdote pidió por los delincuentes, no les voy a decir en qué ciudad, pero bueno, ya imaginarán. Y después hizo una pequeña reflexión. ¿Qué habría pasado si a estos varones y mujeres también hoy en día se les hubieran dado más cariño? Parece algo muy soez, pero cuando cuestionamos incluso a nosotros mismos, los que no estamos en regímenes ilícitos, ¿cuántas veces me abrazó mi papá? El mío me ha abrazado 2 veces en toda mi vida. ¿Cuántas veces mi mamá me dijo te quiero? ¿No? Y tal vez suena muy psicologista, pero es parte esencial de todo esto, ¿no? Y la otra parte es entender a la otredad, sean criminales o no, también como personas, con sentimientos, con emociones, etc., ¿no? El otro punto es, sí, hay que hacer esta, hay que, tiene varios cuestionamientos el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Y finalmente, gracias por la observación, Pepe, se puede hacer pensar, hay que decolonizar de marcos, porque bueno, finalmente pueden ser europeizantes, en este caso muy australiano, pero lo mismo podríamos pensar del concepto de necropolítica, ¿no? Son muy africanizantes, ¿no? En términos de que viene de África Central, aquí el MEMP, ¿no? Camerún. O igual hicimos, optamos por la dominación masculina como un paradigma muy, muy amplio, pero entramos en discusión con la cultura de Kabilia y los berebere en Argelia, en el norte del África, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, no? Bueno, hay otros cuestionamientos, muchas gracias, invitan también a la reflexión, pero ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, entregamos los reconocimientos, gracias a ustedes. Y si puedes pasar. No, al revés.